20 años después de haber dejado su banca en la Cámara de Diputados, el doctor Ope Pasqué volvió este lunes al Parlamento. Esta vez lo hizo como senador, ya que en octubre fue el segundo titular en la lista de Vamos Uruguay para la Cámara Alta. Para muchos, Pasqué es una de las caras nuevas que llegan en esta legislatura, pero otros, sin embargo, recuerdan que fue uno de los jóvenes dirigentes que acompañaron al fallecido Enrique Tarigo a la salida de la dictadura con su lista 85 del sector Libertad y Cambio del Partido Colorado. Desde 1990, cuando culminó aquella primera legislatura, el doctor Pasqué no ocupaba cargos a nivel de gobierno. Estaba dedicado a la abogacía en el sector privado, aunque al mismo tiempo seguía activo en la interna colorada, en distintos movimientos que trabajaban por la renovación. Ahora, a los 54 años, retoma la tarea legislativa. Y todo indica que lo hace con bastante entusiasmo, porque en el primer día de trabajo como senador ya presentó un proyecto de ley. Bueno, para hablar de todos estos temas, para hablar de esta etapa nueva, vamos a entrevistar en los próximos minutos al doctor Ope Pasqué.
El tablero político.
Senador Ope Pasqué, buen día, gracias por acompañarnos.
Buen día, Emiliano, ¿qué tal?
¿Cómo es esto de regresar al Parlamento después de una pausa de 20 años?
Como pausa ya está bien, ¿no? Es hora de volver a trabajar en lo que a uno más le gusta. Vuelvo con una enorme alegría, se podrá imaginar, es una gran satisfacción. Por supuesto, también una gran responsabilidad y así lo asumo, pero estoy contentísimo realmente, estoy desde el miércoles yendo al Palacio de mañana y de tarde, porque no me canso de recorrerlo, de saludar gente, de volver a esa actividad que realmente me apasiona.
A pesar de que usted estuvo en la primera legislatura post-dictadura, hoy en el Senado es de los más jóvenes y es una cara nueva para mucha gente, ¿no? ¿Cómo ve esa paradoja?
Sí, es raro realmente, uno a veces se siente descolocado porque por un lado es nuevo en el escenario, pero por otro lado recuerda cosas que otros no recuerdan porque estuvo hace 20 años o hace 25 años cuando empezaba.
Usted asumió como
Parlamento Democrático.
Cuando justamente se instalaba el primer Parlamento Democrático, ¿no?
Exactamente, sí, es muy curioso todo, pero bueno, lo sobrellevo con mucho gusto, ni que hablar.
Entonces tenía 29 años y hoy tiene 54.
Sí, señor.
En aquel primer periodo de gobierno democrático, usted fue diputado integrando la bancada de Libertad y Cambio, pero además durante 2 años se desempeñó como subsecretario de Relaciones Exteriores, cuando el ministro era el doctor Luis Barrios Tassano. Entonces, ¿qué le dejó aquella época, aquel periodo, ahora con esta distancia?
Bueno, sin duda una experiencia que sigue siendo importante. No ha cambiado tanto el funcionamiento parlamentario, aunque en algunas cosas sí cambió, pero no me impiden sentirme, digamos, cómodo, sentirme en un ámbito en el que conozco cuando estoy allí. Y además, que me quedó una inclinación por los temas que tienen que ver con la política internacional, que creo que seguiré cultivando porque hemos distribuido la tarea en la bancada colorada y yo voy a ser el representante del partido en la Comisión de Asuntos Internacionales, además de en la Comisión de Constitución y Legislación. Uh-huh. O sea que voy a seguir trabajando estos años en ese rubro y bueno, tiene que ver con eso este primer proyecto de ley que conjuntamente Pedro Bordaberry y yo presentamos el miércoles.
Enseguida vamos a hablar de eso. Pero, ¿cómo analiza este ingreso suyo al Senado en el contexto de lo que fue su militancia de los últimos 20 años? Porque yo lo decía recién en la introducción, en estos 20 años usted no ocupó cargos públicos, pero por distintos caminos y con más de un fracaso siguió trabajando dentro del Partido Colorado y había una palabra, un término que se repetía en aquellos intentos, ¿no? Usted reclamaba renovación del Partido Colorado, un paso al costado de líderes como Julio María Sanguinetti y Jorge Valle. Entonces,
bueno, creo que vista desde esa perspectiva que usted correctamente señala, la cosa tiene, me parece, una gran coherencia, ¿no? Ya la 85 era un grupo renovador y que pretendía modificar ciertas cosas dentro del Partido Colorado. Y antes de la 85, algunos habíamos arrancado en la CBI, que también ponía el énfasis en la necesidad de una renovación profunda del Partido Colorado. Esos impulsos no cuajaron, por distintas razones, que sería muy largo examinar aquí, pero esos impulsos no cuajaron, y el partido siguió bajo la hegemonía, en definitiva, de la vieja lista 15, con sus dos ramales, la 15 de Jorge y la 15 de Julio. Pero eso fue que había surgido antes del golpe de Estado, eso ya estaba instalado a la muerte de Luis Valle, la sucesión se planteó así, y después del fugaz interregno pachequista, que tuvo su hora dentro del Partido Colorado, la hegemonía fue siempre la de la lista 15. Frente a esa situación política, algunos grupos y personas veníamos reclamando con distintos acentos, desde distintos ángulos, pero la renovación del partido. Ese reclamo tuvo sus peripecias, horas felices como las del 84, con el triunfo de la lista 85, repito, eso no cuajó por varias razones, y después el partido siguió en esa situación y algunos seguimos reclamando renovación y señalando que si no se producía esa renovación, las consecuencias podían ser muy serias.
Bueno, ¿Era una renovación solo de hombres?
No era de hombres, era fundamentalmente de funcionamiento, de forma de relacionarse con la sociedad, de contenidos, era mucho más que eso. Y ha quedado por escrito, porque hay allí un documento que suscribimos con un grupo de amigos en el año 2001, que se llamaba Apuntes para un análisis largamente postergado, que donde decíamos, bueno, estamos en el gobierno, ganamos 3 elecciones de 4, parece que todo está muy bien, pero nosotros pensamos que no es tan así, y hacíamos una larga crítica, que esto hay que cambiar rápido. Bueno, después de aquel documento del 2001, vino el desastre electoral del 2004, después vino la recuperación, después surgió la figura de Pedro Bordaberry, que yo creo que se catapulta con la elección municipal del 2005, que ahí capitaliza políticamente el prestigio que había ganado como ministro de Turismo y de otros ministerios en la administración anterior. Y bueno, y el resto de la historia es la historia reciente. Pedro articula la renovación, le da fuerza, le da impulso, y finalmente se produce el triunfo en la interna de junio del año pasado.
Sí, vale la pena recordar que su último movimiento político fue el vallismo abierto, así se llamó, ¿verdad?
La agrupación que subsiste, que con la cual concurrimos a la elección interna, y la lista nuestra fue la más votada del Partido Colorado.
Ese vallismo abierto termina incorporándose a Vamos Uruguay.
Exactamente.
¿Es Vamos Uruguay y es Pedro Bordaberry la renovación que usted estaba reclamando?
Sí, sin duda, no es digamos, el calco de lo que uno quería, porque es la confluencia de mucha gente, de muchos sectores, es un movimiento mucho, Vamos Uruguay es mucho más amplio, más rico y más importante que Vallismo Abierto, entonces tiene otros aportes, otros énfasis, otra riqueza política que lo nuestro no tenía.
¿Pero qué es lo saludable para usted?
Pero expresa sí, ese anhelo renovador que significa, entre otras cosas, la democratización del partido.
¿En qué sentido? En términos prácticos, quiero decir.
Y en términos en que ahora se amplió el círculo de la deliberación y de la votación, las decisiones se toman entre mucha más gente, pasan por los órganos del partido, y bueno, y hemos salido de esa situación que nosotros nos cansamos de denunciar, en la cual vivíamos en el régimen, decíamos, del verticalismo y el silencio, con una cúpula que en la última elección, la del 84, acuérdese, eligieron al candidato entre dos personas. Habíamos llegado a ese punto.
Sí, si usted se refiere a la elección de Guillermo Stirling, sí, realizada entre Sanguinetti y Valle.
Exactamente. Digo, eso me parece que fue donde nos tomaban el pelo. Me acuerdo que Gargano decía, una convención de dos personas designó al candidato del Partido Colorado. Esa fue, digamos, la fase terminal de todo aquello, que venía de mucho tiempo atrás. Bueno, así no fue. Ahora estamos en otro ámbito, las decisiones se discuten en grandes asambleas. Algunos integrantes le reclaman a Pedro más ejecutividad, más decisión, que asuma él más decisiones, y él dice no, porque entonces va a ser lo mismo que se le criticaba a otros.
Hay una tensión planteada, ¿verdad? Claro. Desde Proba, desde Propuesta Vallista, Amorín Valle, Tabaré Viera, ven con recelo todavía algunos de los procedimientos que sigue Pedro Bordaberry como secretario general, ¿no? Ven que hay una tendencia a imponer la mayoría de Vamos Uruguay. ¿Cómo observa desde esos reclamos suyos de renovación y de mayor democratización en la toma de decisiones, cómo observa estos reclamos que ahora le vienen al grupo que usted integra o al líder del grupo que usted integra?
No, pero me parece que todo tiene una explicación, porque estos procesos de renovación tan profundos, fue muy profunda la renovación colorada, ¿no? Naturalmente son procesos turbulentos que generan algunas molestias, eso es lógico, es humano, y esperemos que con el esfuerzo de todos, también de nuestra parte, lo vayamos superando el malestar. Pero que el funcionamiento cambió para bien, yo no tengo duda. ¿Cuál es el agravio hoy? ¿Qué pueden decir los compañeros que discrepen? Que la mayoría se hace valer como mayoría, que vota y que gana y que entonces procura imponer su criterio de esa manera. Eso es perfectamente legítimo. Yo prefiero esto, donde vamos a un comité ejecutivo, a una convención y se vota y se hace lo que la mayoría dispone, a esa otra situación en la que uno nunca sabía dónde se tomaban las decisiones caían como del cielo, ¿no? Es tal cosa. No, bueno, ya se conversó, ya está. Y uno no sabía nunca dónde era que se discutía, dónde se podía votar, quién había resuelto. Ahora no, es todo transparente y democrático. Por supuesto, genera esas asperezas que se generan cuando hay votación, cuando las cosas se discuten sinceramente, cuando al final hay que contar los votos y uno gana y otros pierden. Eso machuca, pero me parece profundamente sano, mucho más sano que lo otro.
¿Qué más le falta a esa renovación del Partido Colorado? ¿Qué otros pasos espera usted? ¿Qué otros pasos promueve usted?
Oye, prácticamente, Emiliano, recién estamos empezando. Se ha constituido el Comité Ejecutivo Nacional, se están echando a andar las convenciones departamentales, los ejecutivos departamentales, ahora abocado todo el mundo al trabajo electoral para mayo. Pero yo creo que básicamente el partido tiene que recomponer su relación con la sociedad, tiene que empezar por elaborar un nuevo mapa de la sociedad uruguaya, empezar a estudiarla de nuevo, y si me permite un paréntesis y un aviso, tiene que ver con esto, algo que va a empezar a ocurrir a las 10:30 de la mañana hoy, cuando Germán Rama dicte una conferencia sobre la nueva estratificación sociocultural del Uruguay y su impacto en el proceso educativo. Esto va a ser en la antesala del Senado, es abierto a todo el mundo. Germán Rama estuvo estudiando las encuestas de hogares de los últimos años desde la perspectiva de la educación. Entonces vio de qué manera los condicionamientos sociales y culturales que tiene cada niño, cada joven del hogar del que proviene, después impactan fuertemente, sensiblemente, sobre su logro, sobre su rendimiento en la educación. Digo, el Partido Colorado tiene que reaprender estas cosas, tiene que aprender cómo funciona, cómo actúa, cómo está hoy la sociedad uruguaya y tratar de vincularse con ella tendiendo puentes que se rompieron hace mucho tiempo. Lo cual después tiene su consecuencia político-electoral, pero lo primero es esto otro. Entonces, si habrá una tarea por hacer, un partido que tiene que recomponer sus modos, sus canales de comunicación con la sociedad, con la gente, que no tiene un periódico hoy que lo exprese, no hay prensa colorada. Todos sabemos lo importante que es la prensa, que marca la agenda, los titulares que hacen que después la radio digan esto. No hay prensa colorada.
Todos sabemos la importancia que tuvo durante décadas el diario El Día.
Ni que hablar.
Y bueno, ese es justamente el gran ausente, o un diario de ese estilo.
O el diario Acción, o en su momento el semanario Opinar. Todo eso se fue perdiendo y habrá que ir recomponiendo, no digo hacer lo mismo, pero encontrar los canales adecuados para esta época, que serán digitales o de cualquier otra naturaleza, pero el partido tiene que volver a hablar con la sociedad más allá del tiempo electoral. Bueno, todo eso es lo que está pendiente y lo que tenemos que hacer.
Doctor Ope Pasqué, usted acaba de asumir como senador. ¿Piensa paralelamente seguir dedicándose a la actividad privada como abogado?
No. Tengo que terminar unas cuantas cosas que tengo pendientes, empezadas con anterioridad, pero ya me fui del estudio, lo cual un desgarramiento, digamos, afectivo también, porque hace muchos años que estoy dedicado exclusivamente a la actividad profesional como abogado, pero no puedo hacer todo, no se puede hacer todo. Voy a tener un enorme trabajo porque además de estar en el Parlamento, yo integro el Comité Ejecutivo Nacional del partido, hay una gran tarea política por hacer, además de la tarea parlamentaria y legislativa, y bueno, me voy a dedicar por entero, me voy a zambullir en esto, que es lo que siento como mi vocación más fuerte. El derecho me gusta, la abogacía me gusta, pero prefiero discutir y participar en la elaboración de las leyes antes que luego aplicarlas. Entonces me voy a dedicar enteramente a eso.
¿Y con qué expectativas llega? ¿Qué espera de usted o de su trabajo en estos 5 años?
Bueno, espero cumplir una tarea acorde con lo que va a ser el trabajo del partido. Es decir, acá no vamos a actuar como individualidades, como primadonas, sino que tenemos el acento puesto en el trabajo de equipo.
Pero se lo preguntaba sobre todo teniendo en cuenta el contexto. Usted es senador, uno de los 5 senadores del Partido Colorado, cuando el Frente Amplio gobierna por segunda vez, y cuando el presidente de la República es José Mujica. En ese marco, ¿qué expectativas tiene?
Y tenemos que cumplir una tarea política que la fuimos anticipando durante la campaña electoral, que es, por un lado, digamos, de colaboración constructiva y leal con todo aquello que entendamos que corresponde apoyar. Nosotros pusimos mucho el acento en esto, no venimos a oponernos por hacer oposición, no venimos a poner palos en la rueda, no venimos a armar escándalos con los temas. Queremos ayudar, queremos contribuir con lo que nos parezca útil y necesario y conveniente, porque vemos que durante la campaña electoral hablamos tanto de cosas que todos decíamos que queríamos hacer, que bueno, tiene que haber una oportunidad de concretar esas cosas, de ponerlas en práctica, y venimos con un fuerte impulso en ese sentido. Pero no nos olvidamos de que somos la oposición, no somos el gobierno. Todos hablamos en esta hora, digamos que es un poco de luna de miel, que todos somos amigos de todos. El otro día el clima en el Parlamento era ese, ¿no? Abrazos, saludos, cordialidad. Estamos todos sinceramente en eso. Pero hay un gobierno monocolor, que tiene todos los ministros del mismo color político, lo cual es legítimo, porque si el pueblo le dio la mayoría al Frente Amplio, es legítimo que el Frente Amplio gobierne con su gente. Pero entonces la tarea nuestra es muy clara, es hacer el contralor que a la oposición corresponde. Y desde ese punto de vista, a mí lo que me parece más importante es actuar como garantía republicana. Eso es a mí lo que me parece central, la defensa del Estado de Derecho, la defensa de las claves de la institucionalidad republicana. Ojalá no sea necesario empeñarse en combates a fondo por estas cosas, pero no podemos...
¿Pero usted entiende que hay algún riesgo en ese sentido?
Y me parece que todo está por verse, y a veces ocurren cosas que me hacen pensar que sí, que hay cosas que están en riesgo. Por ejemplo, usted sabe que hay estudio que fue presentado el año pasado, ya estudio del Parlamento, un anteproyecto de reforma del Código del Proceso Penal, que es prácticamente un nuevo código. Ese nuevo código se caracteriza porque introduce un cambio muy fuerte, una especie de revolución copernicana en el proceso penal uruguayo.
Usted trabajó en ese anteproyecto.
Sí, señor, como representante del Colegio de Abogados. Entonces el cambio es que, mientras hasta hoy la gran figura de la instrucción penal es el juez, el viejo juez de instrucción, aunque su nombre haya cambiado, en el nuevo código ese papel central en la investigación lo tiene el fiscal. El proceso pasa de ser inquisitivo a acusatorio, como es ya hoy en la mayoría de los países de América. Es más parecido, digamos, para hacerlo sencillo, a lo que se ve en las películas. Eso va a significar, por varias razones, una mejora en el funcionamiento del proceso penal y una mayor garantía para los derechos humanos de las personas que se ven involucradas en un proceso penal. Pero una pieza fundamental de toda esa estructura, que está señalada como tal en la exposición de motivos que acompaña el anteproyecto, es la absoluta independencia del Ministerio Público. O sea, si el eje de la investigación va a estar en los fiscales tienen que ser absolutamente independientes, del poder político especialmente, ahí está el énfasis.
¿Y usted observa señales que le preocupan en cuanto a la independencia de los fiscales en este periodo de gobierno que está por empezar?
Y en los primeros días de enero trascendió que querían poner la Fiscalía de Corte y todas sus dependencias en la órbita de ese ministerio de la presidencia o del gobierno que está por crearse.
¿Y cuál es el problema? ¿Cuál es la diferencia con la realidad actual, donde esa dependencia está en el Ministerio de Educación y Cultura?
Desde el punto de vista jurídico, en abstracto, ninguna, porque tal ministerio es uno como el otro.
Por eso.
Pero desde el punto de vista político es muy clara la diferencia, porque ese ministerio se va a crear para que sea, digamos, el brazo ejecutor del presidente, y van a poner allí a un hombre como el senador Bonomi para que cumpla esa función de hombre más vinculado al presidente, que va a ser sus ojos y oídos y su brazo ejecutor. Entonces, cuando se crea un ministerio con ese prestigio, para ser el ministerio político de la presidencia, es decir, y los fiscales van a ir ahí, y al mismo tiempo la instrucción penal va a depender de los fiscales, ahí se prende la luz roja, debe prenderse. Digo, allí, cuidado, porque no puede ser que alguien mañana piense que una investigación penal se inicia o no se hace, porque hay algún interés político en ese sentido.
Seguimos en entrevista con el doctor Ope Pasqué Iribarne, abogado, senador de la República desde este lunes. Ustedes saben, ingresó a la Cámara Alta en las listas de Vamos Uruguay. Con él estábamos recordando que 1985, hace 25 años, había ingresado por primera vez al Parlamento, en ese caso como diputado de Libertad y Cambio, que encabezaba por aquellos años el doctor Enrique Tarigo. Luego, culminada aquella legislatura, se mantuvo trabajando como abogado en el sector privado y militando paralelamente en la interna de su partido. Pero hizo algo más en aquellos años y justamente eso estaba recordándolo a alguien que acaba de entrar brevemente al estudio, Mauricio Rosenkopf.
Pero claro, lo saludé a través de la vidriera y después de entrar nos dimos un abrazo porque además la culminación de su formación política se dio precisamente en este ámbito, en la tertulia de los jueves. Entonces,
acá se graduó.
Entonces, cuando vos decís que reingresó o ingresó por primera vez al Parlamento, también tenés que decir que ingresó por primera vez en las tertulias acá. Mira acá, creo que estamos con María Elena Lagunaga. Y bueno, de acá salió también Daniel Martínez. Van a estar de compañeros. Pueden armar una tertulia. Ya podemos armar una tertulia en la Cámara con los tertulianos que defeccionaron de este ambiente.
Es un peligro darle el micrófono a Mauricio, las cosas que pueden salir en 30 segundos.
No, nada, saludarlo y además ratificar que la tertulia de alguna manera se ha convertido en un espacio heterogéneo de opiniones y de cordura y sensatez, y creo que cada cual por su lado, y sobre todo cuando nos encontramos acá, estamos tirando para el mismo lado. Así que bienvenido, aunque sea en tránsito, a este espacio tertuliano. Y buena suerte.
Yo nunca merecí el honor de que me invitaran a formar parte de la tertulia de los viernes, que es la de primera división. Pero allí en las divisiones inferiores donde militaba, me gustaba mucho cuando me promovían y tenía la oportunidad de conversar con Mauricio y otros amigos acá en la radio.
Para el retorno, estás en los viernes.
Gracias, Mauricio.
Senador Pasqué, el primer día de trabajo de los nuevos parlamentarios, este miércoles, usted ya presentó un proyecto de ley. Es muy breve, dice, artículo único, declárase feriado laborable el 25 de mayo de 2010 en conmemoración de los hechos históricos acaecidos en la ciudad de Buenos Aires, República Argentina, el 25 de mayo de 1810. ¿Por qué? ¿Cuál es el objetivo de esta iniciativa suya?
Bien, esto tiene un sustrato histórico, evidentemente, y un objetivo político. El sustrato histórico es claro, se cumple el bicentenario del 25 de mayo de 1810, cuando se produjo aquel episodio que todos conocemos, el vecindario de Buenos Aires le exigió la renuncia al virrey español, al virrey Cisneros, y forzó la designación de lo que fue la primera junta, aquella que presidía Cornelio Saavedra, cuyos secretarios eran Juan José Paso y Mariano Moreno. Esa junta marcó el proceso, el comienzo del proceso emancipador acá en el Río de la Plata. Recordemos que Artigas, cuando decide formar parte de esa lucha, cruza el río Uruguay, va a Buenos Aires, se presenta ante la junta. La junta le otorga el grado de teniente coronel, lo nombra jefe de las milicias orientales, y Artigas empieza, digamos, luchando como hombre de la junta de Buenos Aires. Sí. Después vinieron los líos que vinieron, que todos sabemos con Buenos Aires. Pero aún así es interesante señalarlo, Larrañaga, cuando en 1816 inaugura la primera biblioteca pública, hace expresa mención al 25 de mayo y lo equipara en la referencia a la Batalla de las Piedras. O sea que para el artiguismo era una fecha trascendente el 25 de mayo. Cuando después se instala la Asamblea General Constituyente y Legislativa, que es la que redacta la primera Constitución, le votan una partida de 4.000 pesos al gobierno provisorio, creo que era Rondó en aquel momento, para que festeje el 25 de mayo. Cuando viene el sitio grande durante la Guerra Grande, es notable porque el 25 de mayo se festeja en el Montevideo sitiado y en el campo sitiador. O sea, blancos y colorados de un lado y del otro festejan el 25 de mayo. Y Andrés Lamas, que en esos años hace el nomenclátor de Montevideo, que sigue vigente en buena medida hasta hoy, le da el nombre de 25 de mayo, que llama el Día de América, a una de las arterias principales de la ciudad de entonces, que sigue siendo la 25 de mayo de hoy en la ciudad vieja. Cuando en 1919 se sanciona una ley que pone en armonía el nombre de los feriados con el carácter laico del Estado, que es resultado de la Constitución que entró en vigencia ese año, bueno, allí cuando viene eso que la Navidad es el Día de la Familia y la Semana de Santa pasa a ser Semana de Turismo, el 25 de mayo se respeta y sigue siendo el Día de América. O sea, estaba hondamente arraigado. Es una fiesta nuestra también, por ese origen histórico común. Y nos parece oportuno recordar esto y traerlo a colación, porque Argentina va a celebrar a toda orquesta su bicentenario, y es momento de recordar estas grandes coincidencias históricas cuando tenemos los problemas que tenemos. Lo hemos visto al presidente electo poniendo el énfasis en la importancia de normalizar la relación con Argentina y trabajar activamente en ese sentido. Queremos contribuir con ese propósito. Queremos,
va en esa dirección, entonces.
Va en esa dirección. Queremos, si el gobierno quiere ir para ahí, nosotros coincidimos. ¿Cómo coincidimos? Creo que todos los uruguayos, que hay que buscar esa normalización y aportamos lo nuestro. Proponemos a la bancada de gobierno, que es la que tiene la mayoría, declarar este feriado.
¿Y para qué ocurre ese día qué? No es simplemente para que algunos no trabajen y otros trabajen.
No, es para que la República Argentina advierta en ese gesto, en esa actitud del Uruguay entero, que hay un propósito serio de restablecer la armonía entre ambos, en un marco de respeto recíproco, de vigencia del derecho, sin apearnos de ninguna de las posiciones que hemos venido sosteniendo. Pero nos parece que un feriado declarado por ley es un gran gesto nacional hacia el país vecino y hermano, que será recibido como tal y que le va a crear el marco al gobierno para que con sus acciones diplomáticas puedas trabajar en ese sentido que nos parece a todos tan importante. Así como tenemos algunas discrepancias que en materia política exterior que ya las vemos, tenemos esta coincidencia importante y queremos trabajar, contribuir, digamos, positivamente para que esto pueda hacerse.
¿Testeó antes de presentarlo este proyecto? ¿Le parece que sale? ¿Es viable?
No, dependerá, como depende todo, de la mayoría parlamentaria, que es del Frente. Pero nos parece que es tan claro todo esto, que no avisoramos dificultades políticas, veremos.
Por otro lado, con respecto al proyecto de reforma del Código del Proceso Penal, que usted mismo mencionó hace unos minutos, usted trabajó en la comisión que lo elaboró, está pendiente, es una vieja asignatura pendiente, se ha anunciado en más de una ocasión que salía y después se trancaba de nuevo. ¿Qué impresión tiene que pasar en este periodo de gobierno?
Yo creo que están las condiciones dadas para que esto fructifique. Mire, cuando yo fui diputado hace 20 años, presenté un proyecto proponiendo que se sancionó, que fue ley, creando una comisión para la reforma del Código de Proceso Penal. Hubo varias comisiones, hubo varios anteproyectos, sucesivos naufragios de todo esto. Pero esta comisión que fue creada por la Ley de Humanización Carcelaria, la Ley Díaz, que una comisión en la que participó gente de todos los ámbitos.
O sea, estamos hablando de una comisión que tiene 5 años.
Sí. Que no se instaló inmediatamente, tomó su tiempo.
Pero se creó hace 5 años.
Sí. En esta comisión trabajó gente de todos los ámbitos, de la Suprema Corte de Justicia, de la Asociación de Magistrados, de la Fiscalía de Corte, de la Asociación de Fiscales, de la Defensa Pública, Colegio de Abogados, funcionarios judiciales, actuarios, y logró elaborar un proyecto prácticamente por consenso. Es decir, estamos básicamente todos de acuerdo, sin perjuicio de algún matiz acá o allá que pueda haber, pero sobre la estructura, sobre los conceptos básicos del Código, estamos todos de acuerdo. Entonces nos parece que hay un gran camino adelantado.
¿Y por qué es imprescindible? Está claro que hace 25 años usted pensaba que había que introducir este tipo de reformas, pero ahora, en el año 2010, ¿por qué ya no se puede seguir esperando? ¿Qué ventajas va a traer esta reforma?
Y va a compasar el proceso penal con lo que es el concepto de los derechos humanos que existe en nuestra sociedad. Este código, el código penal del proceso penal actualmente vigente, está atrasadísimo respecto de nuestra propia legislación en otras materias. Le digo, si usted tiene que ir a un juicio civil a reclamar un dinero, usted lo va a tener al juez delante, ¿eh? Y los testigos que declaren van a tener al juez que los va a escuchar y los va a interrogar, y van a tener esa garantía de la presencia judicial allí, y van a lo que se llama la inmediación en audiencias públicas, y la gente va a poder ir y sentarse en la audiencia y ver qué pasa y por qué se resuelve así o asá. En cambio, si a usted le imputan un delito por el que puede pasarse años en prisión, lo más probable es que le tome declaración un funcionario judicial, no el juez. A ver si se... Le va a tomar declaración un funcionario. Y el funcionario le va a tomar declaración a los testigos y le va a llevar el memorándum al juez. Y el juez le va a preguntar, y bueno, ya está, si fulano dijeron que sí, que el otro lo vio. Bueno, y ahí le van a disponer el procesamiento, sin que el juez lo haya interrogado a usted, sin que su abogado haya tenido la oportunidad de interrogar a los testigos antes de que se resuelva. Es gravísimo esto. La decisión se va a tomar además a puerta cerrada, la gente no va a poder entrar, no habrá control del público, salvo en algunos pocos procesos donde esto puede ocurrir. No habrá nada que se parezca al control de una audiencia pública. El juez, va a tener una doble función, porque por un lado va a ser él el que decida si lo procesa o no y si usted va preso o no. Y después ese mismo juez que tomó esa decisión va a dictar sentencia definitiva. Entonces, ¿cómo se espera que el juez en la sentencia definitiva lo absuelva si fue el mismo el que lo procesó? Es tanto como decir, me equivoqué cuando mandé a este individuo a prisión. Alguien una vez se tomó el trabajo de hacer un estudio estadístico en Montevideo y resulta que en todas las sentencias que se habían dictado en un año determinado había solamente una absolutoria. Y cuando fueron a ver resultó que el titular del juzgado había cambiado. Entonces, ¿qué garantías hay si el que lo procesa y el que va a llevar adelante la investigación es el mismo que al final dicta sentencia? Es una barbaridad. El proyecto rompe con todo eso porque hace que la investigación la haga el fiscal. Y el juez está por encima del fiscal y de la defensa como un tercero, digamos, que supraordinado a las partes, como se dice en la jerga procesal, y entonces él ecuánimemente asigna la razón a uno u otro según corresponda y garantiza los derechos del imputado. Entonces, a la hora de dictar sentencia, el juez no se siente comprometido por esa investigación que él no la hizo el fiscal. Y él dice, bueno, tiene razón la acusación, el individuo debe ir preso, o no tiene razón la acusación, este hay que absolverlo. Pero se gana muchísimo en términos de garantías. Se va a poder ganar también en términos de celeridad, porque se disponen las estructuras procesales de tal manera que en breve se pueda llegar a una sentencia y entonces, en la mayoría de los casos, la gente que tenga que ir a prisión irá en cumplimiento de una sentencia de condena y no como hoy que van en prisión preventiva a esperar una sentencia que podrá llegar meses o años más tarde.
Una última pregunta, doctor Pasqué.
¿Sí? Sí, digo, acá el tema clásico es la financiación, ¿verdad? Porque todo esto es caro. Hay que crear estructuras locales, designar funcionarios, capacitar gente. Pero, según se nos ha informado de distintos ámbitos, hay, digamos, cooperación internacional en abundancia para hacer todo esto. Hay agencias internacionales dispuestas a ayudar si Uruguay se empeña seriamente en hacer que un nuevo proceso penal que realmente funcione. Entonces, me parece que esto no va a ir en contra de los propósitos de austeridad y ahorro del nuevo gobierno.
Para terminar, ¿qué expectativas tiene usted en las leyes, digamos, de tipo social, un capítulo que en la legislatura que acaba de terminar tuvo fuerza, a impulso sobre todo de la bancada del Frente Amplio, del oficialismo, ¿no? Temas como legalización de la unión concubinaria, impulso de la despenalización del aborto, que después fue vetada, anuncios de algunos sectores para promover despenalización del autocultivo de marihuana. Estos temas, ¿cómo los va a encarar el Partido Colorado?
Mire, tendrá que discutirlo en su momento, aún no lo ha hecho, pero en general yo diría que la base cultural y filosófica del partido es una base liberal que va a mirar con apertura todas estas cosas, en lo que sean derechos de la mujer, derechos de los concubinos, etcétera, no tenemos ni hemos tenido reparo alguno. En materia de despenalización del aborto hay opiniones divididas, usted sabe que la mía es a favor de la despenalización, no a favor del aborto, a favor de la despenalización del aborto, que es distinto. Hay otros compañeros que piensan de otra manera, pero vamos con actitud abierta a considerar todas estas cosas, con la preocupación, sí, de que lo que se haga de manera jurídicamente correcta y respetuosa de lo que es el ordenamiento jurídico central del país. Vemos con preocupación que haya pocos abogados en el Parlamento.
En no particular, la bancada del Frente Amplio no va a tener ningún abogado en el Senado.
Seguramente tendrán muy buenos asesores, pero bueno, hay que estar muy atentos a esto porque no es solo un problema de calidad técnica de la legislación, es una cuestión de que en la forma en que se legisla se ponen en juego las garantías y los derechos fundamentales de las personas. Entonces, no es un tema menor, no es un tema de leguleyos, es un tema de Estado de Derecho. Y nosotros ahí vamos a estar muy atentos y a dar todo el aporte que podamos dar para que las cosas se hagan bien.
Senador Ope Pasqué, le agradezco que nos haya acompañado esta mañana. Ya hemos dejado agendados una serie de temas que por lo visto van a estar en discusión en las próximas semanas. En cualquier momento entonces volvemos a conversar, ¿eh?
Con mucho gusto, el agradecido soy yo.